Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la sinagoga y su importancia en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y luego vamos a comenzar una nueva lectura en Primera de Tesalonicenses.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Antes de compartirles una ayuda para sus estudios, quisiera hacer una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Queremos, oh Padre, que tu voluntad sea hecha en nosotros hoy. Ayúdanos a caminar en tu camino. Y pedimos una bendición para cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando en estos días del contexto religioso del Nuevo Testamento. Hoy quiero hablar de la sinagoga. Estudiantes del Antiguo Testamento sabrán que el concepto de la sinagoga no se encuentra en él. La ley no menciona ningún sistema de sinagogas. Fue algo que los hombres inventaron. Aparentemente, el uso de la sinagoga surgió durante el tiempo del cautiverio en Babilonia, cuando el templo de los judíos estaba destruido. En los siguientes años, las sinagogas eran útiles para los judíos dispersados por el mundo. Donde habitaban por lo menos 10 familias, se podía formar una sinagoga para reuniones de estudio y oración. Luego, cuando los romanos destruyeron el templo, la sinagoga llegó a ser el centro de adoración para todos los judíos en todas partes. Pero la función principal de la sinagoga no era la adoración, era la enseñanza. En cierto sentido, la sinagoga funcionaba como una escuela religiosa donde la gente iba para escuchar la lectura de las Escrituras junto con una exposición de ellas. La enseñanza se compartía entre todos los hombres competentes. Había un jefe que designaba quién enseñaría cada semana. Solían invitar a los visitas a que compartieran algo, tal como vemos en Hechos 13:15, donde Lucas escribe: después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron: hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Por medio de las sinagogas, Dios preparó el camino para la predicación del Evangelio. Podemos leer en Hechos 15:21. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Los cristianos sabían que habría personas en todos los pueblos que serían conocedores de las Escrituras justamente porque había sinagogas en cada pueblo. Este sistema de los judíos fue usado por Dios para hacer crecer su iglesia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Amor fiel que fluye, que me cubre mi ser, me da paz, me salva, lava toda maldad. Amor fiel, cálmame, llévame hacia Él, tómame cuando yo quiera caer. Amor fiel. Lo amaré, he sentido su amor para mí, mi vida doy a ti. Amor fiel es aquel que confías en él, me salva, me ama, él me da santidad, amor fiel con poder. Tengo vida en él, alumbra mi alma, me guiará. Amor fiel, este es él, vino aquí a dar su gran amor, y por siempre lo amaré. Amor fiel, este es él, vino aquí a dar su gran amor, y por siempre lo amaré, he sentido su amor para mí, mi vida doy a ti, he sentido
Continuamos con Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En el programa de hoy vamos a comenzar una nueva lectura, leyendo el libro de Primera de Tesalonicenses. Es muy posible que la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses sea el más antiguo de los libros del Nuevo Testamento. Los libros no están ubicados por su orden cronológico, y muchos eruditos creen que Primera de Tesalonicenses se escribió antes que cualquier otro libro. Los expertos creen que se escribió más o menos en el año 50 de la era actual, la era cristiana. Primera de Tesalonicenses es una carta muy íntima, la carta en que Pablo más expresa su afecto por sus lectores. Pablo pudo trabajar en Tesalónica muy poco tiempo. Tuvo mucho éxito en su predicación, pero también provocó mucha oposición. Él tuvo que salir de la ciudad para evitar el arresto. Quiso volver a Tesalónica, pero como dijo él, Satanás se lo impidió. Al final, optó por enviar a Timoteo para que visitara a los hermanos y para que trajera un informe de su estado espiritual. Ahora, Timoteo ha vuelto con noticias de la iglesia, y Pablo aprovecha el momento para escribirles a los tesalonicenses. Pablo está contento de saber que ellos se mantienen en la fe a pesar de toda oposición, aunque siente la necesidad de responder algunas cosas que ve en la iglesia. Los primeros tres capítulos enfocan la historia que Pablo tiene con la iglesia. Los otros dos capítulos le dan un toque práctico al libro. El capítulo 5 es de mucho interés. Pablo les enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Enfatiza varias veces que Jesús vendrá como ladrón en la noche, en una hora no esperada. Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Es interesante que cada capítulo de 1 de Tesalonicenses termina con una referencia a la segunda venida de Jesucristo. Era un tema de mucho interés para los tesalonicenses. En la carta se ve la influencia de la cultura griega sobre la iglesia. Las acusaciones que se han hecho contra Pablo son temas comunes en los escritos de filósofos griegos, críticas contra los maestros religiosos que abusaban de la buena fe de la gente. La actitud hacia el sexo que Pablo quiere corregir es una actitud común entre los griegos. Los judíos y los cristianos entendían que el sexo solamente estaba autorizado dentro del matrimonio. Los griegos vivían otras normas. Y por último, hallazgos arqueológicos de la zona demuestran que el pueblo de la zona de Tesalónica tenía una fascinación con el tema de los muertos y qué pasa después de la muerte. Vamos a leer un poco. Vamos a leer los primeros tres versículos. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor, y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. En varios pasajes del Nuevo Testamento, Silvano es llamado Silas. Era compañero de Pablo en varios de sus viajes, como vemos en el libro de los Hechos, y se nombra en varias de las cartas del Nuevo Testamento. Timoteo era un joven de madre judía y padre romano, que también solía acompañar a Pablo. Pablo lo consideraba como hijo en la fe, y dos cartas del Nuevo Testamento fueron escritas directamente a él. Estos versículos introducen tres conceptos importantes para los tesalonicenses y para nosotros también. Una fe activa, un amor servicial y perseverancia en el sufrimiento. Ser cristianos no era fácil para ellos. Habían recibido mucha oposición de parte de sus vecinos. Conocían muy bien lo que era sufrir por el Señor. Pero los tesalonicenses no solamente perseveraron, sino practicaban activamente su fe. Es un ejemplo que merece ser imitado. Seguiremos leyendo en 1 de Tesalonicenses 1 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.